Si hay personas que caminan movidas por la esperanza, son los migrantes y refugiados, porque solo la luz de esa esperanza explica que dejen atrás la tierra, las raíces, las costumbres y hasta la propia historia para abrirse a lo desconocido. Ellos nos recuerdan que el ser humano está llamado siempre a levantarse y a buscar un mañana mejor. En la Jornada del Migrante y Refugiado, que se celebra este domingo, la Iglesia nos invita a mirar sus rostros y a reconocer en ellos un reflejo del Evangelio, la certeza de que todos somos peregrinos hacia un mismo destino, la fraternidad.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y como cada viernes, las diócesis en Andalucía abrimos una ventana común para contarles las informaciones más destacadas. En un fin de semana repleto de alegría y la esperanza, con la celebración de distintos jubileos como en Jaén o en Granada. También nos detendremos en Sevilla con una misión muy particular o en Jerez, donde comenzamos con la celebración de la Jornada del Migrante y Refugiado Jesús Bazán.
Así es, Lola, teniendo como meta el ser nuevo hogar, esperanza, casa de acogida, paz para aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen, la Delegación Diocesana de Migraciones se prepara para vivir su día grande, su fiesta, la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, celebración que viviremos en la Santa Iglesia Catedral este domingo a las 11 de la mañana, ante el Santísimo Sacramento del Altar, dando gracias por esos 4 años de trabajo pastoral, teniendo presente entre sus hitos la creación de la Mesa Diocesana de Migraciones.
El Encuentro Jubilar en este año de la Esperanza en Córdoba pretende reunir este fin de semana a 7.000 personas. Nati Gavira.
Llamados a la reflexión, los participantes se reunirán en grupos de trabajo con 5 itinerarios para la reflexión, desde la transmisión de la fe a la implicación en la vida pública, pasando por los jóvenes y la Iglesia, jóvenes como Tete, que piensa en la familia como una forma de servicio.
Poder formar una familia, pero eso sí, siempre de la mano y siempre dentro de la Iglesia.
Por la tarde, la custodia de Arfe, la imagen de la Virgen de la Fuensanta y los santos patronos de la diócesis harán procesión eucarística entre la parroquia de Beato Álvaro y la Plaza de Toros. A la celebración de la Eucaristía seguirá allí un festival de música católica.
Y muchos granadinos vivirán el gozo de alcanzar las gracias jubilares en Roma. Paqui Pallares.
La Archidiócesis de Granada peregrina desde este lunes y hasta el día 13 a Roma, con motivo del año jubilar que estamos celebrando de la Esperanza. Los peregrinos granadinos podrán obtener las indulgencias plenarias cumpliendo las disposiciones establecidas por la Iglesia. Les acompañan sacerdotes diocesanos y nuestro arzobispo, que se unirá unos días después en Roma. Además de visitar otras ciudades como Florencia, Venecia, Asís o Padua, los peregrinos granadinos participarán en la misa que el Papa León XIV presidirá en la Basílica de San Pedro el sábado día 11.
Ramón Bogas, desde Almería, nos ofrece los detalles de una peregrinación intercultural.
Este domingo 5 de octubre, Lola, estamos todos invitados a caminar juntos en la gran peregrinación interreligiosa al Templo Jubilar de Pechina, que se convertirá en el corazón de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Personas de diferentes culturas y religiones recorrerán el camino unidas por la fe, la acogida y la fraternidad. Rafa Yebra es el responsable diocesano de Migraciones.
Terminamos con un festival muy bonito, en el que van a participar sobre todo la comunidad de la Fuentecica, el coro de San Juan Bautista de las 200 de Roqueta.
La cita será en la parroquia de San Indalecio, en un encuentro que nos recordará que la esperanza crece cuando caminamos juntos y sin fronteras.
Las mejores previsiones se han superado en Jaén, donde mañana se celebra el Rosario Magno de la Esperanza. Vanessa Muñoz.
A menos de 24 horas, Jaén se engalana para el Rosario Magno de la Esperanza. Más de 40.000 personas acompañarán 20 pasos marianos y cristológicos que avanzarán a ritmo de tambores y cornetas hasta la Plaza de Santa María, donde se rezará el Santo Rosario. Escuchamos al obispo de Jaén.
Este sueño está a punto de hacerse realidad. Un hermoso acontecimiento donde queremos manifestar la riqueza de la fe de esta tierra.
La Magna transformará Jaén en un escenario de fe y esperanza que quedará abordado en la memoria de la ciudad.
Y con Esperanza Mariana cerramos el Espejo Andalucía en Sevilla. Pablo Enríquez.
7 traslados, estancias semanales en 2 parroquias del Polígono Sur, cultos en la Catedral, un congreso internacional. Son muchos los argumentos para considerar este mes de octubre en Sevilla como el mes de la esperanza, porque la Hermandad de la Esperanza de Triana va a protagonizar desde la tarde de hoy una misión en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, que están ubicadas en el Polígono Sur. Se trata de una barriada de Sevilla lastrada por altos índices de pobreza y con graves carencias. Y allí se va a hacer presente la esperanza de Triana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local. Les habla el Padre Leonardo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hoy primer viernes de mes y del mes de octubre. Mes misionero y especialmente mes del Rosario. En la pasada audiencia general, el 24 de septiembre, el Papa León XIV invitó a todo el pueblo de Dios a rezar diariamente el Rosario por la Paz. Durante el mes de octubre, todo el año por supuesto, pero especialmente este mes, personalmente rezarlo en familia y en comunidad. Además, la tarde del sábado 11 de octubre, a las 6 de la tarde, nos ha convocado a todos, aquellos que estén en Roma en la Plaza de San Pedro y los demás, pues cada uno donde se encuentre, también por los medios telemáticos, tendrá lugar en esa vigilia del jubileo de la espiritualidad mariana. Nos ha convocado para rezar juntos el Rosario en ese aniversario 11 de octubre de la apertura del Concilio Vaticano II, inaugurado solemnemente en 1962 por su santidad el Papa San Juan XXIII. 63 años han pasado ya. Deseado fuertemente por el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, y llevado a término por el Papa también santo, Pablo VI, el Concilio Vaticano II iniciaba así, de este modo, sus trabajos aquel día 11 de octubre de 1962, acontecimiento cuya fuerza propulsora no se ha agotado, como lo ha reafirmado constantemente el magisterio de todos los pontificados posteriores. Para entrar en materia, me acompaña en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, pues en el momento en el que ustedes escuchen este programa, pues vamos a retomar en este curso recién inaugurado nuestra tradicional tertulia mensual. Y está hoy con nosotros Isabel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Juan Jurado.
Muchas gracias, buenos días.
Buenas tardes. Ignacio Barduérteles.
Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez.
Exactamente, y como no, nuestro amigo Ernesto.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Sí, porque nuestro programa tiene horarios, a esta hora lo estarán escuchando mucho, pero después lo vamos a subir a las redes, claro. Y en nuestro canal también de Spotify de Iglesia en Sevilla, y por supuesto en COPE, estamos en COPE, en nuestra casa. Y vamos a comenzar con la vuelta al cole, ¿no? Como no nos vemos desde junio, vamos a dar un repasito, ¿qué tal este verano?
Bueno, ya decía antes que para mí ha sido un verano complicado por otra serie de razones, por cuestiones familiares y profesionales y demás, ¿no? Pero bueno, ha sido un verano que ya pasó, estamos con el mes de septiembre terminado, que también ha pasado y ha sido de mucho trabajo, y Dios quiera que el mes de octubre pues venga con más esperanza, que estaba diciendo Isabel hace un momento.
Isabel, por alusión.
Bien, el verano ya se ha acabado, septiembre se está acabando, y bueno, ya aprovecho ya que se está acabando también el tiempo de la creación, que acabará el día 4 de octubre, mañana. Y una cuña publicitaria, mañana tenemos un ecopaseo ecuménico en los jardines de la Bujaira, a las que están invitados cualquier persona, será de 11 a 12 y media de la mañana, y promete ser muy interesante porque ya han confirmado su participación distintas confesiones, es decir, que este año va a ser quizás más ecuménico que en ningún año.
Sí, porque además Isabel pertenece a ese grupo de ecología integral diocesano.
Sí, sí.
Y siempre pues nos recuerda esa dimensión que no podemos perder en este año que cumplimos 10 años de la Laudato Si.
Claro, sí, sí. Y además que afortunadamente el Papa sigue hablando de el medio ambiente, del cuidado de la creación y demás. Es decir, que se ve una línea conductora ahí, como en otros muchos aspectos, como ya hablaremos ahora.
Juan, pues, hacía tiempo que no te escuchábamos. Menos mal que hoy has podido estar aquí y compartir con nosotros.
Para nosotros el verano ha sido de espera. Por fin el 7 de septiembre nació nuestro segundo nieto.
Hombre,
y hemos condicionado todo el verano al nacimiento de él, un Manuel de 4 kilos,
anda.
Y muy hermoso, y bueno, pues la alegría de la casa bomba siempre con los niños, además voy a ser su padrino, estoy contentísimo, y bueno, ese es el centro de la familia en este momento, él y su hermano mayor de 2 añitos.
Recordamos que Juan pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas, y desarrolla toda su misión en este campo tan importante de la vida pública. Y aquí don Ignacio.
Hola, buenas tardes otra vez. Verano. La verdad es que ya no me acuerdo. Estamos ya en otra cosa, en la vorágine del día a día. Y sí, creo que hubo un verano, lo pasamos bastante bien, pero nada más.
Bueno, pues estamos aquí ¿Por qué no hacemos un repaso a la actualidad eclesial? Así rápidamente, ¿qué noticias merecen ser destacadas de la vida de la Iglesia?
Pues hablando de la vuelta al cole, yo creo que el jubileo de la esperanza de la educación, propiamente, tocaba en estos días de atrás, y convocados por nuestro arzobispo, la peregrinación partió del Salvador hacia la catedral, y terminó con la celebración de la misa presidida por el arzobispo, y más de 1.600 personas del mundo de la educación, de la diócesis, de la provincia, pero fue toda una alegría de compartir, convivir y empezar el curso con esa bendición de la esperanza de este jubileo. Así que sí, creo que es una noticia a destacar en este inicio de curso.
Bueno, no sé, son tantas las cosas que ocurren. Yo estoy más centrada quizás en observar cómo es este nuevo papa, porque aparentemente es un papa tranquilo. Bueno, aparentemente no, es la realidad, es un papa tranquilo, pero es un papa que está diciendo cosas muy interesantes y que está haciendo una aportación muy buena hacia la paz. Es decir, este papa se va a implicar enormemente en la paz y se va a implicar, curiosamente, como tiene esa formación que tiene, tan completa y tan compleja, pues también nos va a asesorar en la inteligencia artificial y en otras muchas cosas. Es decir, que yo creo que este papa merece la pena meternos de vez en cuando en la Santa Sede, en la web de la Santa Sede, para ver qué está diciendo, porque creo que va a ser también un gran papa.
Yo coincido con Isabel. Los papas, es difícil destacar una faceta de cada uno porque todos son poliédricos, todos son. Pero una cosa que me interesa mucho es todo el interés que le está dedicando a la inteligencia artificial. Dicen, no lo sé si será verdad, a quien ha anticipado ya hasta el título, que su próxima encíclica se va a tratar precisamente sobre la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que más me ha llamado la atención, insisto. Si es que hay que destacar algo.
Estamos con noticias de actualidad. Yo me voy a referir a una noticia de pasado y a otra de futuro. La de pasado es que creo que tenemos que tener... A mí me ha afectado un poquillo, ¿no? Digamos, me ha dado mucha tristeza el fallecimiento de Pedro Elena, sacerdote, que lo conocía personalmente. Estuvo trabajando en la Delegación de Pastoral Juvenil cuando en 2011 empezamos a montar las actividades de la diócesis para la Jornada Mundial de la Juventud, que entonces creo recordar que todavía ni siquiera estaba en el seminario, entró en el seminario con posterioridad y que falleció el pasado 1 de septiembre, ¿no? Y la noticia de futuro es una noticia de esperanza, ya que estamos con esas historias, ¿no? Me ha llamado particularmente la atención la convocatoria de la Delegación de Familia y Vida para el jubileo de los niños del próximo día 18, ¿no? Me parece muy interesante y una sorpresa bonita, digamos, ¿no? Es una manera de transmitirle el jubileo a los críos que están en la catequesis, a los críos que están en la religión, en las familias, etcétera, ¿no? Y es una convocatoria que invito desde aquí a todas las familias que lleven a sus niños, que seguro que allí nos vamos a ver y vamos a disfrutarlo.
Bueno, pues hay muchos temas. En la web archisevilla.org podemos seguir también la actualidad. Pero quisiera retomar esta idea de la conmemoración, del recuerdo del inicio del Concilio Vaticano II, que era una cosa lejos, 63 años. No sé, vosotros, cuando decimos Concilio Vaticano II, hay muchísimos documentos, es una vida también, es una opción de la Iglesia, es un camino en el que nos encontramos. Vamos a dar un repaso a algunos de los documentos que os han podido marcar en vuestra historia personal, o si quisierais destacar alguno de ellos.
Yo creo que no somos conscientes hasta qué punto el Concilio Vaticano II construye la Iglesia que tenemos ahora, ¿no? Lo veo desde mi juventud actual, mi edad actual, que me considero joven, pero yo no he vivido otra Iglesia que sea diferente a la Iglesia que surge del Concilio Vaticano II, con sus luces y sus sombras también, desde luego, ¿no? Pero claro, yo no he conocido la Iglesia que había antes del Concilio. La conozco en términos históricos, pero no la conozco en términos prácticos, en términos cotidianos, en la vivencia cotidiana, ¿no? Este concilio marca la vida de la Iglesia en muchísimos aspectos, tanto en los aspectos dogmáticos como en los aspectos litúrgicos, por ejemplo, que afectó profundamente a la liturgia de la Iglesia y a cómo la Iglesia llegaba a los laicos y se comunicaba con los laicos, afecta a infinidad de materias dentro de la Iglesia que la estamos viviendo incluso hoy en día, y sin embargo no nos hacemos conscientes de que esto proviene justamente del Concilio Vaticano.
Venga, vamos a dar un repaso, ya que esto en realidad, como decía Ernesto, yo también estoy de acuerdo, o sea, la idea de caminar juntos, esto que se habla tanto de en el sínodo, no deja de ser bueno, una continuación de esa llamada. Bueno, esa llamada no era una, yo también insistiría en no hablar del concilio como una ruptura, sino como ya Benedicto XVI nos habló y nos insistió, de esa hermenéutica de la continuidad, ¿no? En esa sorpresa del espíritu.
Yo no hablaría de ruptura, como tú bien dices, pero yo hablaría de una apertura de ventanas y de puertas. Es decir, fue un soplo del espíritu que cambió radicalmente la Iglesia, cambió la liturgia, cambió muchas cosas. La pena es que todavía en muchos aspectos ni es conocido ni es totalmente aplicado. Es decir, que yo creo que el Concilio Vaticano II le queda todavía un largo camino por recorrer. Yo sugiero que las personas que nos estén escuchando se metan, parece que la web la hago yo, de la web del Vaticano, porque hay un apartado que es concilios, se ve el Concilio Vaticano II y ahí están los documentos. Y yo, cualquiera de las constituciones apostólicas, realmente cualquiera de las constituciones del concilio es buenísima. Pero yo me quedo con Gaudium et Spes, donde se ve hace 63 años, creo que hemos dicho, cómo el concilio tiene una idea clarísima de lo que es la realidad y cómo las preocupaciones, de hecho así empieza, los gozos y la alegría de la gente de hoy son los gozos y la alegría de la Iglesia. Y el análisis que hace de la situación actual de aquella época y lo que quiere ver en el futuro, pues realmente yo creo que esa constitución es bastante buena. Y luego divertida, entre comillas, interesante de leer, yo leería Sacrosanctum Concilium, que es la reforma de la liturgia. ¿Cómo justifica por qué la liturgia hay que reformarla, por qué hay que adaptarla? Es muy entretenida y es curiosa. Yo seguiría hablando de más documentos, pero bueno, le dejo el paso a otro.
Recordamos a nuestros oyentes que el concilio aprobó 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Uno de ellos es Gaudium et Spes.
Yo coincido. He vivido también todo el desarrollo de los papas del concilio, posteriores al Concilio Vaticano II. Y como laico también coincido con Isabel en Gaudium et Spes. A mí siempre me ha llamado la atención por el mensaje tan directo. Alegría y esperanza. Y yo creo que es lo que tenemos que transmitir al mundo. Es el empujón que nos da la Iglesia a los laicos. Oye, tenéis que estar en el mundo llevando alegría y esperanza, también acompañando a todas las personas con sus tristezas y sus penas y sus pobrezas y sus desgracias, pero no es nuevo. Ya en el mundo romano y precristiano decía que nada de lo humano nos es ajeno, y yo creo que a eso nos llama el Concilio Vaticano II. Estamos en el mundo para compartir con ellos, partiendo de una base que yo creo que está en el inicio. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos. El que entra en patera por Tarifa y el que está en la cama perdiendo la memoria con 90 años. Todos, cada uno de esos, somos y estamos, no somos menos que nadie, pero tampoco más que nadie, y todos somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza, con una dignidad que es inalienable, que la tenemos ahí de partida. Yo creo que eso nos abre al mundo de una manera bastante pues solidaria, acogedora.
Bueno, pues yo, ya que estamos aquí en esta casa, y además siendo abogado, yo, claro, tengo que destacar Dignitatis Humanae, que tiene que ver con la libertad religiosa y con el derecho de libertad religiosa. A mí una de las cosas que más me llama la atención de Dignitatis Humanae es que la misma Iglesia hace una declaración de autolimitación en cuanto a que reconoce el derecho a libertad religiosa respecto de todos los seres humanos, de todas las personas, ¿no? Por un lado. Y decíale lo de que estamos en esta casa por la declaración Inter Mirificat, por ejemplo, ¿no? Que en Inter Mirificat se hace un desarrollo yo de los cuatro ideas o puntos fundamentales que afectan a los medios de comunicación y a la comunicación, que ya entonces en los años 60 se iba viendo como un poder fáctico en la realidad de las personas y que hoy en día sigue estando vigente. Hay algo de profético en los documentos del Concilio, ¿no? Algo de profético en cuanto a que los padres de la Iglesia en aquella época son capaces de vislumbrar las líneas fundamentales de lo que va a afectar al ser humano en las siguientes décadas. Y tan es así que, como ha dicho Ignacio, los textos del Concilio siguen estando vigentes a día de hoy y no han perdido fortaleza realmente.
De las constituciones, recordamos Dei Verbum, sobre la revelación, Lumen Gentium. Recuerda que la importancia de este documento, que nos habla de la común llamada la santidad y de la importancia del bautismo en sus distintos estados de vida. Ese último capítulo dedicado a la Virgen María, Sacrosanto, un concilio, como bien ha dicho Isabel, la reforma y la comprensión más de la liturgia, Gaudium et Spes, la Iglesia hacia el mundo siendo medicina. Después de las declaraciones que hemos apuntado ya, Gravissimum Educationis, sobre la educación, evidentemente, Nostra Aetate, las relaciones con las demás religiones, Dignitatis Humanae, y entre los decretos, como bien ha dicho, bueno, pues está esta de intermirífica sobre los medios de comunicación, y en este misionero, pues como no nombrar a agentes, ¿no? Esa común llamada que no ha quedado como algo del pasado.
No es ninguna llamada a la rebeldía, sino a la responsabilidad. No tenemos tanto que pedir que nos den como asumir. Es decir, la Constitución, Lumen Gentium, es muy clara, es cuestión de releerse el capítulo cuarto y quinto, los laicos y la vocación universal a la santidad, el sacerdocio real de los laicos, sacerdocio universal de los laicos. O sea, que es que ahí, viviendo a fondo todas estas cosas, más el derecho de asociación, en fin, todas estas cosas, hay un campo magnífico, magnífico, que se puede ir asumiendo con responsabilidad, con interés y con presencia de Dios, evidentemente, para dar más gloria a Dios, no para dar más gloria a los laicos. Insisto, creo que la Lumen Gentium están los mimbres suficientes para que los laicos vayamos asumiendo todas nuestras responsabilidades, y ahí nos queda todavía un camino por recorrer, afortunadamente.
Yo he escuchado en años atrás gente diciendo y pidiendo un Concilio Vaticano III. Yo sinceramente creo que no es necesario en absoluto. Lo que es necesario es desarrollar y aplicar al 100% lo que dice el Concilio Vaticano II. Incluso en una sociedad como la que estamos viviendo, donde la historia se desarrolla a una velocidad distinta de la que se desarrolló en los años, incluso en la centuria anterior a este concilio, ¿no? Este concilio procede del Concilio Vaticano I, no tiene nada que ver uno con el otro, uno se suspende, el otro no es la continuidad de ese concilio, sino la respuesta de la Iglesia a una sociedad que había cambiado. Estamos en una sociedad que está cambiando constantemente, de una manera brutal a veces, de una manera radical, donde la historia se desarrolla de manera muy rápida, y aún así creo que este concilio sigue vigente y tenemos todavía la responsabilidad y la obligación de desarrollarlo y aplicarlo al 100%.
Hacemos un repaso rápido a una idea sencilla, porque estamos llegando ya al final de nuestro programa. Bueno, vamos a invitar un poco a esa relectura o a esa profundización, a una idea rápida de cada uno.
Vocación universal a la santidad, que lo dice la Lumen Gentium.
Gaudium et Spes, la paz se consigue con la justicia, con el respeto a la justicia, el diálogo y la cooperación entre las naciones.
La página web que mencionaba Isabel es vatican.va, vatican.va, con V, vatican.va, porque ahí están, y los aniversarios a veces son buenos para volver a recuperar, releer con la serenidad que da el tiempo, y ahí están muchos de los documentos, todos.
Yo insisto también en intermiríficas y en la comunicación como uno de los grandes dones que Dios nos ha dado a los seres humanos.
Pues invitamos a todos nuestros oyentes a retomar la lectura, la profundización. Hay unos documentos que podemos descargar en la página de la Conferencia Episcopal, llamado Documentos del Concilio. Y ahí podemos, y además con comentarios muy, muy aprovechables para la formación personal y también en grupo. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Os recordamos, Seguimos siempre estando con vosotros. Ya sabéis que en las parroquias está la revista Iglesia en Sevilla. En la página web podéis conocer toda la actualidad y dónde se encuentra el arzobispo y los obispos auxiliares en estos días. Y especialmente una llamada a los laicos. Venga, hay que manifestar la fe en la vida pública. Y recordad siempre, Duc in altum. Gracias a todos nuestros contertulios, Isabel, Ignacio, Juan, Ernesto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes.
Buen fin de semana.